Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Marian Samino
y Sonia Moset.
El día 1 de agosto, en la diócesis de Santander, la Iglesia proclamó venerable a la salmantina Mercedes Cabezas Terrero en la misa de Acción de Gracias que tuvo lugar en la Casa Madre de las Operarias Misioneras que tienen en la Avenida Cardenal Herrera Oria en la ciudad de Santander.
Mercedes Cabezas, 1911-1993, conocida por todos como la Madre Mercedes, ha sido y sigue siendo un foco luminoso en la Iglesia, que sigue regalando a esta humanidad enferma modelos de virtud que nos recuerdan que el ser humano ha sido creado por Dios para vuelos más altos.
Tocada por la gracia de manera extraordinaria y conducida por una fe recia y un amor ardiente, recibió del Señor la misión de fundar una obra que se dedicase a la atención espiritual de las familias más pobres, sobre todo en los momentos de enfermedad y agonía, haciendo presente a un Jesús que quiere salvar a todos.
Las Operarias Misioneras del Sagrado Corazón, obra suscitada por Dios a través de esta religiosa, desarrollan su labor en distintas ciudades de España y de la República Dominicana. Tienen a su cargo catequesis, albergues, guarderías, residencias universitarias y escuelas hogar, donde niñas pobres pueden ser evangelizadas y educadas.
La Madre Mercedes no era una generosa filántropa, que se entrega a una labor de voluntariado durante unos años. Su quehacer incansable nacía de su ser enamorado de Dios. Todo lo hacía por Él y todo lo conducía a Él. Ella misma decía, «Para nosotras, pobres y necesitados, no son solamente los que carecen de bienes materiales, sino también los ricos o pobres en cualquier clase de bienes que viven apartados de Dios y no piensan más que en las cosas de la tierra».
Veía a las personas como almas redimidas por la sangre de Jesús y descubría en esto el inmenso valor y dignidad que tiene el ser humano.
La Eucaristía era el amor de su vida y la Virgen fue siempre su madre y maestra. Enamorada de su vocación, supo vivirla como una respuesta al amor del corazón de Jesús. De sus labios se pudo escuchar: «Hay que rezar para que los hombres amen mucho a Jesucristo, que le conozcan y no pequen contra su divino corazón».
«A mí todas las almas de España me parecen pocas para que alaben al Señor». Damos gracias a Dios porque sigue guiando a su Iglesia a través del ejemplo de sencillas almas que, como la Madre Mercedes, solo buscan hacer siempre y en todo la voluntad de Dios.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Venezuela, basta ya de tantas muertes y zozobra, exclama obispo.
Siria, en Alepo los muertos por fin podrán descansar en paz.
Perú, cardenal pide a sacerdotes estar pegados al sagrario.
Escocia, joven inició celebración de su despedida de soltero con una misa.
Ecuador, obispos rechazan exposición blasfema que se burla de los católicos.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Religiosos abren sus casas para que familias tengan tiempo de oración en vacaciones.
8 mártires claretianos aragoneses serán beatificados.
Contra la posverdad, aprendamos de San Ignacio.
Acteoír denunciará con una avioneta la ley Mordaza, LGTBI, de Podemos.
Las Hermanas de la Cruz celebran su 142 aniversario.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Cristo es el tesoro que llena de significado nuestra vida, dice Francisco.
El coro del Papa se va de gira por Estados Unidos.
El Papa a los jóvenes: construyan una nueva sociedad basada en el Evangelio.
El Papa retoma la audiencia general: la vida de la Iglesia es difusión de luz.
Es hora de cambiar el rumbo, es hora de atender el deseo del pueblo por elecciones regionales y nacionales. Y no digan que no se puede. Así como han tergiversado las leyes y la Constitución, se puede buscar de manera legal y legítima la manera de promover esas elecciones en el corto tiempo, expresó el obispo de San Cristóbal, Monseñor Mario Moronta.
En un mensaje, Monseñor Moronta advirtió que la jornada del 30 de julio, en el que el régimen realizó las elecciones para la Asamblea Constituyente, terminó lleno de tensiones y muertes. En su mensaje, Monseñor Moronta recordó que los obispos habían pedido al presidente Nicolás Maduro retirar su propuesta de la Constituyente, porque no fue nunca convocada por el pueblo. Sin embargo, el régimen hizo oídos sordos a este llamado y a la consulta popular organizada por la oposición el 16 de julio, en la que más de 7 millones de venezolanos rechazaron la Constituyente.
El obispo exhortó: basta ya de tantas muertes y heridos y de tanta zozobra. Recuerden que ustedes también son hijos de este pueblo que está sufriendo y que clama por un presente y un futuro promisor, humano y fraterno, expresó a los miembros de las Fuerzas Armadas.
Monseñor Moronta denunció que la población se siente burlada y se tiene la real impresión de que los miembros del gobierno no les duele la angustia, la indefensión de nuestra gente. Y si no les duele el hambre, la falta de medicinas y la inseguridad, mucho menos les va a doler o preocupar el deseo de libertad, de convivencia democrática y de paz que requiere el pueblo al que pertenecemos.
El obispo de San Cristóbal denunció que también algunos sacerdotes han recibido amenazas y también mensajes de incomprensión. Sin embargo, recordó a los presbíteros que somos pastores de todos sin excepción.
Nos colocamos en los brazos amorosos del Santo Cristo de la Grita. Su rostro sereno nos alienta y acompaña al hacernos sentir el fruto de su acción redentora, la auténtica libertad de los hijos de Dios. María de la Táchira, Nuestra Señora de la Consolación, de seguro nos protege y bendice, culminó.
En el barrio de Sheikh Maksud acontecieron batallas entre tropas kurdas y grupos islamistas como el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. Los kurdos, que finalmente se hicieron con la zona, siguen impidiendo el paso de civiles y fuerzas de seguridad sirias al interior del barrio. En la periferia oeste y a los pies de la colina llamada Jabal al-Jasaide se encuentran todos los cementerios cristianos. Durante la guerra nadie podía acercarse a esos camposantos, así que quedaron cerrados y varios de ellos fueron dañados por las bombas y los saqueos.
Necesitamos ayuda para reconstruir nuestro cementerio, afirmó el vicario general de la archidiócesis greco-ortodoxa de Alepo y Alejandreta, Moses Al-Kasi.
Nuestra archidiócesis ha sufrido mucho, hemos perdido varias iglesias. Nuestro arzobispo metropolitano, Boutros Yazici, fue secuestrado a principios de la guerra junto con el arzobispo sirio-ortodoxo y aún no sabemos dónde están, explicó Al-Kasi.
No solo es necesario reparar los cementerios, sino dar el eterno descanso a los que han perdido la vida durante los últimos 4 años de conflicto. Solo de la comunidad greco-ortodoxa son 255 feligreses, pero el total de los fallecidos pertenecientes a todas las denominaciones cristianas que esperan ser enterrados con dignidad en el campo santo de Jabal al-Saideh asciende a 2.461. Hasta ahora sus cuerpos están en un terreno cedido provisionalmente por el gobierno en la zona de la universidad.
Hemos descubierto el gran milagro de la unidad. Necesitamos que los fallecidos tengan por fin un lugar santo donde descansar realmente en paz, afirmó el vicario. Tenemos esperanza porque vosotros nos estáis apoyando. Como decía nuestro arzobispo Yihizi, no os puedo decir cómo será el futuro. Lo que sí os aseguro es que está en manos de Dios. Pedimos a todas las personas de Europa y el mundo que recen por nosotros. Vemos la esperanza en los ojos de nuestros feligreses y en la ayuda que nos estáis dando, concluyó.
El arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani, pidió a los sacerdotes a tener el corazón despierto y estar pegados al sagrario, velando siempre porque el demonio no se detiene.
El purpurado hizo este llamado durante la misa del encuentro de rectores de seminarios que celebró el 31 de julio en el santuario de Santa Rosa de Lima y en la que estuvo presente el secretario para los seminarios de la Congregación para el Clero, Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong.
¿Dónde está tu tesoro? ¿Qué ocupa tu corazón? ¿En qué se te van los pensamientos, esas ilusiones, esos dolores, esas preocupaciones? Les preguntó el arzobispo.
El cardenal dijo a los rectores de seminarios que hay que tener el corazón despierto y para estar así tenemos que estar pegados al sagrario, de ahí viene todo. De ese enamorarnos de Jesús viene luego esa entrega sin cansancios, sin omisiones. El que está cansado que le diga al obispo. En un seminario no se puede descansar, las 24 horas hay que estar velando porque el demonio no para, expresó.
Durante su homilía, el purpurado también los exhortó a cuidar la semilla de la vocación de sus seminaristas. En nuestras manos tenemos un tesoro bien importante, el futuro de la Iglesia en el Perú, afirmó.
El arzobispo también alentó a no estar ahí como quien manda ni cumpliendo una serie de obligaciones, sino pensar con amor en la vocación de aquel chico que recién ha entrado y rezar por quienes van avanzando y madurando, cada uno con ese tesoro de su vocación.
Conor Gildea indicó que cuando comenzó a planear su despedida de soltero con sus amigos de la universidad, asistir a una Eucaristía era la primera cosa que quería hacer para comenzar con esa celebración.
La misa con ocasión de la despedida de soltero de Gildea se celebró en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia.
Gildea comentó que tener a todos mis amigos rezando conmigo y por mí fue increíble. Me dio mucho valor en mi preparación para el matrimonio. Ir a misa exactamente una semana antes fue muy importante para prepararme espiritualmente, añadió.
El joven de 24 años contó que algunos de sus invitados estaban sorprendidos con este gesto, porque no iban a misa desde que salieron del colegio, donde lo hacían por obligación, y dijo que les pareció un poco raro hacer eso en una despedida de soltero.
Gildea indicó que les explicó a sus amigos que la fe está basada en el encuentro personal con Cristo y que visitar el Santísimo Sacramento era la forma más profunda de encontrarse con Él. Si crees que Él está presente en el Santísimo Sacramento, ¿no querrían encontrarlo todos los días? ¿No sería genial comenzar haciendo esto cada día, incluso en tu despedida de soltero?, preguntó el joven.
Después de participar en la Eucaristía, Gildea y sus amigos fueron a comer y vieron un partido de fútbol.
Gildea y su prometida Naomi, que estudió música, se casaron en la capilla de la Universidad de Glasgow. Actualmente están de luna de miel en Roma.
A través de un comunicado emitido este 1 de agosto, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana señaló su preocupación y malestar al seguir de cerca en redes sociales las imágenes blasfemas en una supuesta exposición de arte inaugurada el pasado 29 de julio en Quito, donde se presentan ilustraciones ofensivas contra Jesús, la Virgen María y los obispos.
La muestra a cargo de Rosa Martínez se titula «La intimidad es política». Cuenta con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas, entre ellas ONU Mujeres Ecuador, y permanecerá en el Centro Cultural Metropolitano de Quito hasta el 29 de octubre de 2017.
Asimismo, los obispos señalaron que el malestar se produjo porque los grupos organizadores en nombre de la libertad de expresión atentan contra los derechos fundamentales de otras personas que disentimos de sus posiciones ideológicas.
Supuestamente luchan contra la homofobia, pero no dudan en promover la burla y la fobia contra los creyentes, particularmente contra los cristianos católicos, añadieron.
Finalmente, los obispos manifestaron que en nombre de muchos cristianos quedan agradecidos a todas las personas que, independientemente de su posición social, política y religiosa, han levantado su voz con firmeza y claridad para expresar su inconformidad por tan grotesca burla a los símbolos religiosos.
Por otro lado, la Plataforma Internacional de Defensa de la Familia, Citizen Go, ya inició una campaña de recolección de firmas para eliminar la exposición blasfema.
Vamos ahora a las noticias nacionales.
Más de 30 casas de espiritualidad de la diócesis de Valencia, regidas en su mayoría por religiosas y religiosos de distintas órdenes y congregaciones, abrieron sus puertas este verano para ofrecer tiempos de oración, descanso y de escucha de la palabra de Dios en vacaciones.
Las casas se encuentran en localidades como Alacuás, Benaguasil, Benirredrá Gandía, Gilet, Godella, Javia, Liria, La Ollería, Moncada, Pusol, Requena, Serra, Siete Aguas, Torrent o Viver, muchas de las cuales permiten disfrutar de la naturaleza y también de la convivencia y están preparadas para acoger grupos y familias.
Entre los varios monasterios que están disponibles para las familias está el Monasterio de las Carmelitas en Pusol, para que puedan disfrutar de la espiritualidad carmelitana, además del mar, del pueblo y de una amplia huerta de naranjos que lo rodea. Y en Serra, el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa y San José, tiene una hospedería y casita de oración en contacto con la naturaleza.
También ha abierto sus puertas el Monasterio Cisterciense Santa María de Gracia Dei, en Benaguasil, para quien busque un lugar de silencio, de oración y descanso.
La historia de la congregación claretiana, como sostiene Jorge Ayala, claretiano y vicepostulador de las causas de beatificación, está jalonada de mártires. No en vano, el padre Francisco Crusat, pocos años después de la fundación de la congregación, fue asesinado por odio anticlerical en la Revolución de 1868. El fundador llegó a decir: «Yo deseaba mucho ser el primer mártir de la congregación». Más tarde, en 1927, cayeron los llamados mártires de San Joaquín.
Como asegura Ayala, estos dos martirios venían siendo objeto de permanente reflexión por parte de los jóvenes seminaristas claretianos que se preparaban para el sacerdocio durante la década de los años 20 y 30.
En total, la congregación cuenta con 271 mártires, 75 ya están en los altares, los 51 de Barbastro y los 17 seminaristas claretianos martirizados en Fernán Caballero, Ciudad Real, junto con 7 claretianos de las comunidades de Tarragona y la Selva del Camp. Esta cifra aumentará a 184 con los 109 mártires que serán beatificados el próximo 21 de octubre en una ceremonia oficiada por el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos en la Basílica de la Sagrada Familia.
En palabras recogidas de nuestros próximos beatos: «Pensemos en el cielo y todas las cosas de aquí abajo nos parecerán caducas y sin importancia. No tenga usted ningún miedo por mi suerte, pues si fuera preciso, estoy decidido a derramar mi sangre por la causa de Jesucristo». Estudiante Adolfo de Esteban.
«Perdono a todos los que me quieren mal y les doy un abrazo de amistad. No guardo rencor a nadie, ni a los que me han tratado como un perro. También a ti, Señor, te lo hicieron». Padre Jaime Payás.
Este 1 de agosto ha tenido lugar en la Basílica de San Ignacio de Azpeitia la misa anual dedicada al fundador de los jesuitas, a la que han acudido, como es habitual, las autoridades civiles.
En la homilía predicada por el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha denunciado las intromisiones del poder político contra las familias y los padres, un intervencionismo público que limita e incluso usurpa en ocasiones el derecho de ver de los padres hacia la educación de sus hijos. Munilla ha hecho una mención expresa al caso del bebé británico Charlie Garth, una familia víctima de una gravísima violación de este principio. También ha hablado de la libertad de las familias para elegir la enseñanza y valores en los que formar a sus hijos, entorpecida a menudo por los poderes políticos. Puso el ejemplo de San Ignacio como buscador y defensor de la verdad y viviendo en austeridad, muy necesario en nuestra época, que predica la posverdad y el derroche opulento.
El presidente de ACTEOIR, Ignacio Arzuaga, ha asegurado que con esta campaña vamos a denunciar por toda la geografía española que la ley mordaza LGTBI de Podemos, con el pretexto de combatir la discriminación por orientación sexual, recorta derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Arzuaga además hace hincapié en que la ley mordaza LGTBI de Podemos es una amenaza para las familias, puesto que invita a los niños a cuestionarse su identidad sexual desde educación infantil y vulnera la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus valores.
También explicó: «Admitir la persecución de ideas que molestan a algunos o bastantes no es democrático. Supone apoyar una visión sesgada del poder político como instrumento para imponer una filosofía que tiende a sustituir la antigua teocracia por una nueva idiocracia».
Arzuaga asegura que la campaña aérea de ACTEOIR Bus no dejará indiferente a nadie. Está pensada para alarmar porque la situación es grave. Es la clase política a la que viene en busca de nuestros hijos y las familias. Lo deben saber.
Sor Ángela de la Cruz quiso vivir crucificada enfrente y muy cerca de Jesús, elevada de la tierra. La cruz es el camino, la llave que abre las puertas del cielo. Las hermanas de la cruz son el ejemplo. Decía Sor Ángela: «Hijas mías, nuestro país es la cruz, que en la cruz voluntariamente nos hemos establecido y fuera de la cruz somos forasteras».
Es dura la vida de cruz, pero en los conventos de las hermanas siempre hay una misteriosa alegría. Quizás la clave sea desprenderse de todo para que solo Dios resplandezca. Llevar a lo cotidiano las palabras del Padre Torres: «No ser, no querer ser, pisotear el yo, enterrarlo si posible fuera». Y en ese vivir la humildad, la renuncia a las cosas y a ellas mismas, llegar a la negación completa aceptando, como decía Santa Ángela, hasta la muerte de aquel sistema de perfección que hemos venido practicando y que nos parecía el mejor, muerte y por la muerte variar por completo hasta nuestra fisonomía espiritual.
Pobreza, limpieza, antigüedad siguen definiendo 142 años después al Instituto de la Cruz, con casas en Andalucía, parte de España e Italia y zonas deprimidas de Argentina. Son miles los enfermos y necesitados atendidos, las almas confortadas que se han acercado a Dios por el ejemplo de las habitantes de la Cruz. Imposible de cuantificar el cariño a las hermanas y la devoción a las santas de la Cruz por los favores recibidos. Y numerosas jóvenes, como a lo largo de este casi siglo y medio de existencia, siguen llenando el noviciado por su generosidad y entrega para hacerse pobre con los pobres y vivir el Evangelio y la Cruz conforme al modelo de la zapatera sevillana.
Dos santas, Santa Ángela y Santa María de la Purísima, y el cofundador, el padre Torres Padilla, camino de los altares y cada día con más devotos, confirman la validez del camino de la cruz, siempre la cruz como vida y consuelo.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
En sus palabras previas al rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el 30 de julio en el Vaticano, el Papa Francisco aseguró que Cristo es el tesoro escondido que llena nuestra vida de significado. Al reflexionar sobre las parábolas del tesoro escondido y la perla preciosa en el Evangelio de Mateo, el Santo Padre dijo que Cristo es el tesoro escondido. Es Él la perla de gran valor. Él es el descubrimiento fundamental que puede dar un viraje decisivo a nuestra vida, llenándola de significado.
Las parábolas evidencian dos características al que quiere poseer el reino de Dios: la búsqueda y el sacrificio. El reino de Dios es ofrecido a todos, pero no está puesto a disposición en una bandeja de plata. Necesita un dinamismo. Se trata de buscar, caminar, ocuparse, indicó.
Francisco subrayó que la actitud de la búsqueda es la condición esencial para encontrar. Es necesario que el corazón arda del deseo de alcanzar el bien precioso, es decir, el reino de Dios, que se hace presente en la persona de Jesús.
El Papa remarcó que el valor inestimable del tesoro implica para ambos protagonistas de las parábolas sacrificios, separaciones y renuncias. Cuando el tesoro y la perla han sido descubiertos, es decir, cuando hemos encontrado al Señor, es necesario no dejar estéril este descubrimiento, sino sacrificarle cualquier otra cosa, explicó. No se trata de despreciar el resto, sino de subordinarlo a Jesús, poniéndolo a Él en primer lugar, la gracia en primer lugar.
También el pontífice destacó que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de aquellos que se encuentran con Jesús. Aquellos que se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.
El coro de la Capilla Sixtina del Vaticano, conocido también como el Coro del Papa, realizará su primera gira por Estados Unidos en 30 años y visitará ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Detroit.
El Coro del Papa es considerado uno de los coros más antiguos del mundo y sus orígenes se remontan hasta el siglo VI, con la Escola Cantorum Romana de San Gregorio Magno, aunque oficialmente fueron establecidos en el siglo XV.
El grupo musical actual, que lleva el nombre oficial de Capella Musicale Pontificia Sixtina, está conformado por 20 adultos y 30 niños, que principalmente se presentan en la Capilla Sixtina del Vaticano, bajo la dirección del sacerdote salesiano, Monseñor Máximo Palombela.
Monseñor Palombela expresó su deseo de que la gira por Estados Unidos comunique efectivamente la imagen de Dios y espiritualidad que conlleva esta música.
El director del coro ha realizado una profunda investigación de manuscritos y trabajos de compositores del Renacimiento en los archivos del Vaticano. Los miembros actuales del grupo musical incluyen cantantes de Polonia, Reino Unido, Brasil y Argentina.
El Papa Francisco ha expresado en un mensaje con motivo de un encuentro nacional de jóvenes que se desarrolla estos días en Aparecida, Brasil, que la Virgen María es un precioso ejemplo para la juventud y una ayuda en el recorrer el camino de la vida. Para que ustedes puedan percibir esta verdad, no son necesarias grandes reflexiones. Basta contemplar la imagen de la Madre Aparecida durante la peregrinación que harán a su santuario nacional, escribió el Papa a los jóvenes.
El pontífice recordó su experiencia en Aparecida. Allí pude descubrir en la mirada tierna y maternal de la Virgen Morena y en los ojos de la gente sencilla que la contemplaba, el secreto de la esperanza que mueve al pueblo brasileño a enfrentar con fe y coraje los desafíos de cada día.
El Santo Padre alentó a los jóvenes ante las incertidumbres e inseguridades de cada día, así y en medio de la precariedad que las situaciones de injusticia crean a su alrededor, puedan tener una certeza. María es un signo de esperanza que les animará con un gran impulso misionero.
Ella conoce los desafíos en que ustedes viven. Con su atención y acompañamiento materno, les hará percibir que no están solos.
Confiados en el Señor, cuya presencia es fuente de vida en abundancia, y bajo el manto de María, ustedes pueden redescubrir la creatividad y la fuerza para ser protagonistas de una cultura de alianza y así generar nuevos paradigmas que vengan a pautar la vida de Brasil, expresó el Papa.
Después de algunas semanas de descanso, el Papa Francisco retoma poco a poco su actividad normal. La audiencia general del miércoles que celebró esta vez en el aula Pablo VI. El tema de la catequesis fue el bautismo, puerta de la esperanza.
¿Qué quiere decir ser cristianos? Preguntó el pontífice. Quiere decir mirar a la luz, continuar haciendo la profesión de fe en la luz, también cuando el mundo está envuelto en la noche y en las tinieblas.
Los cristianos no están exentos de tinieblas externas o internas. No viven fuera del mundo, pero por la gracia de Cristo recibida en el bautismo, son hombres y mujeres orientados. No creen en la oscuridad, sino en la claridad del día. No sucumben a la noche, sino que esperan en la aurora. No son vencidos por la muerte, sino que anhelan resucitar. No se dejan doblegar por el mal, porque confían siempre en las infinitas posibilidades del bien, explicó el Papa.
El Papa comentó: hemos nacido dos veces, la primera la vida natural, la segunda gracias al encuentro con Cristo en la fuente bautismal. Allí hemos muerto a la muerte para vivir como hijos de Dios en este mundo. Ahí nos hemos hecho humanos como nunca hubiéramos imaginado. En nosotros vive y obra el Espíritu de Jesús, primogénito de muchos hermanos, de todos aquellos que se oponen a las tinieblas y a la muerte.
¡Qué gracia cuando un cristiano se convierte verdaderamente en un cristóforo, es decir, en un portador de Jesús en el mundo!, exclamó. Sobre todo para aquellos que están atravesando situaciones de luto, de desesperación, de tinieblas y de odio. Y esto se entiende por muchos pequeños detalles, por la luz que un cristiano tiene en sus ojos, por el trasfondo de serenidad que no se ve afectado, incluso en sus días más complicados, del deseo de recomenzar a querer el bien incluso cuando se han experimentado tantas desilusiones.
En resumen, si somos fieles a nuestro bautismo, difundiremos la luz de la esperanza de Dios y podremos transmitir a las generaciones futuras razones de vida, expresó Francisco. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de tu agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset
y Marian Samino. Hasta la próxima semana.